Estás escuchando Así las cosas.
Muchas personas se reducen el número de aspirantes. De cualquier manera, ahora vamos a esperar quienes reúnen el segundo filtro, que es la presentación de las 150,000 firmas, cuando menos.
Así las cosas.
Son las 8 de la mañana con 39 minutos y bueno, Javier, aquí hemos estado dándole seguimiento, por supuesto, a lo que sucede en el mundo electoral rumbo al 2024. Hemos tenido ya varias conversaciones, una de ellas también con quienes nos acompaña, con quien nos acompaña el día de hoy aquí en la cabina. Pero también hemos decidido, a partir de que ya quedan, digamos, las personas que están buscando llegar por el Frente Amplio Opositor a poder ser precandidatos y en su momento candidato o candidata a la presidencia de la República, ya que se tiene, digamos, esta lista de los que están ahora buscando las firmas, pues tener conversaciones un poquito más a profundidad. Y me da muchísimo gusto que esté aquí en la cabina. Nos pueden seguir viendo, estamos en Facebook Live y estamos en YouTube, además de, por supuesto, al aire y a través de la aplicación de W Radio. Nos acompaña aquí en la cabina Beatriz Paredes, senadora, ustedes la conocen ya muy bien. Senadora, bienvenida a la cabina de W Radio.
Muchas gracias, Gaby. Muy buenos días, Javier.
Buenos días, Beatriz. Qué gusto.
Saludos a todos quienes nos miran o quienes nos escuchan o quienes nada más están allí y nos aguantan.
Exactamente. Hay que hay de todo, ¿eh? Que hay de todo. Y de por sí, ya aquí varias llamadas. Pablo Martínez, que nos llamó de Coyoacán porque sabía que venías, y varias llamadas también. A ver, senadora, platicamos contigo cuando dijiste sí me voy a apuntar. Te apuntaste, pasaste, digamos, este primer filtro y lo que sigue son estas 150,000 firmas. Cuéntanos nada más rápido para que la gente también lo entienda bien. ¿Qué significan estas 150,000 firmas?
Significan que cuando menos 150,000 simpatizantes por cada uno de los aspirantes a dirigir este Frente Amplio Opositor deben registrarse ante una plataforma que debió haberse presentado ayer y arrancado hoy y que está arrancando.
Está ahí, ahí va, todavía no, pero ahí va, exacto.
Y que fue organizada, diseñada, validada por el comité organizador de este proceso y tienen que registrarse allí. Al parecer el registro le solicita su credencial de elector y constatar que ellos presentan su credencial de elector, o sea, no se puede delegar y la plataforma tiene alguna manera de testificarlo. Entonces, los 150,000 simpatizantes de cada quien se registran, este es un número mínimo y es el primer filtro para continuar en el
de
proceso.
De 17 entidades mínimo, ¿no? Tienen que ser.
Tienen que ser distribuidos.
Distribuidos, sí.
Porque no pueden ser.
O sea, no puedes jalar, no sé, 60,000 de un lugar.
Que, por ejemplo, sería la capital de la República.
Por ejemplo.
Tienen que ser distribuidos en cuando menos 17 entidades federativas. Pueden ser en toda la República, pero se trata de que en cuando menos 17 entidades federativas.
Y a ti, perdón, Risco, nada más rápido.
Sí.
A ti, ya habíamos comentado brevemente cuando dijiste me apunto. En general, el todo este proceso, ¿te parece que está bien? ¿Estás de acuerdo con todo este proceso? Porque después de las firmas, pues viene, si pasan con las firmas, luego vendrán estos encuentros, estos como debates y demás. ¿Tú estás de acuerdo con este proceso?
Fíjate que en términos generales estoy de acuerdo, pero empiezo a tener algunas preocupaciones.
¿Cómo qué?
Como que en esta aplicación me parece que tiene un diseño muy orientado al mundo urbano.
Ya.
Muy orientado.
La aplicación para las firmas.
La aplicación para las firmas al mundo urbano, al mundo cibernético. Uh-huh. Y bueno, quienes somos dirigentes de organizaciones campesinas, quienes venimos del mundo rural, pues tenemos la constatación de que no todos los campesinos tienen celulares de la última generación en los que se puedan sacar la fotografía y enviarlas. Entonces estamos enviando nuestras observaciones para que haya mayor equilibrio en el uso ya de la tecnología.
Okay. Oye, Beatriz, y ahora, digamos, ¿dónde está parada o cómo fue la sacudida dentro del PRI después de esta huida de varias de las figuras muy cercanas a ti, muy amigos tuyos, hay que decirlo, compañeros del Senado, que ahora se fueron al lado congruente? Parece más bien que los que se quedaron en el PRI son los incongruentes, en todo caso. ¿Cómo sacudió tu campaña y cómo sacudió también tu, pues bueno, tu siempre, digamos, fiel bandera priista?
Mira, yo pienso que los colegas senadores que tomaron una decisión que seguramente dentro de su biografía ellos tendrán explicaciones de dejar un partido que les dio algunas oportunidades en su vida, en ser legisladores.
Sí, no es que todas, sí, bueno, pues, en la gran mayoría, todas las oportunidades. Sí, sí.
Seguramente lo tomaron por cuestiones que ellos consideraron suficientemente razonables. Yo respeto esa decisión. Era un asunto que en el caso de algunos se venía gestando desde hace varios tiempo. Él era un asunto que traté muchas veces de evitar porque me parece triste en cualquier circunstancia que un militante, cualquier militante, un militante de base o un militante distinguido que ha tenido una trayectoria dentro de una organización política se desprenda de ella. Pero pues cada quien es responsable de sus actos. Estamos en una época de mar picado, de tormentas. Hay quienes se quedan en los barcos, hay quienes deciden cambiar de embarcación, hay quienes toman una lanchita. No puedes responder por todos.
¿No crees que se hunda este barco, priista?
Yo no. Primero, yo pienso, mi querido Risco, como persona, No creas que mis neuronas tienen el tricolor en todas las personas, porque en todas las neuronas, porque de repente se les olvida que soy Beatriz Paredes. Que antes que otra cosa soy persona. Yo creo que todos los partidos tienen momentos muy complicados, todos, y que en los momentos complicados del PRI, pues estas separaciones sin duda son una dificultad, pero no es la primera vez que hay desprendimientos en el PRI. Ha habido desprendimientos que tienen que ver con razones mucho más trascendentales. Hay otros que tienen que ver con conflictos internos, pero de cualquier manera, pues esta será una organización que tendrá que renovarse y reformarse y con un profundo proceso autocrítico para revisar su circunstancia.
¿Por qué decidiste que quieres ser presidenta de México, Beatriz? Y yo sé que esto nos podría llevar 18 horas porque son temas largos y son temas profundos y no la radio en vivo no da para tanto, pero sí, porque hay varias personas que nos llamaron y dijeron, bueno, ¿por qué? ¿Por qué querrías ser presidenta, Beatriz Paredes? Yo sé que todavía no estamos, antes de que nos regañen ahí, si algún día las autoridades electorales regañen, no estamos haciendo esta propuesta, simplemente una pregunta casi esencial.
Mira, Gabriela, porque estoy convencida de que este es un gran país y que nuestro país, los mexicanos, las mexicanas, merecen que se resuelvan los grandes temas que están pendientes. Yo no creo que se deba vivir con intranquilidad. Yo no creo que se deba vivir con miedo. Me parece que hay síntomas muy graves de pérdida de la gobernabilidad, como en el estado de Guerrero. Creo que a veces se simplifican los problemas. Creo que una tendencia en esta administración es minimizar problemas que son muy severos. Lo que está sucediendo en Guerrero no solo son hechos de violencia que de por sí son muy graves, sino evidentemente es la incapacidad de las autoridades para enfrentarlos dentro del Estado de Derecho con eficacia. Pero Guerrero no es un caso aislado. Hay una problemática real de ausencia de Estado de Derecho en varias regiones de nuestro país, y eso, si no encuentra otro tipo de respuesta o estrategias correctas en materia de seguridad, pueden llevarnos a ser un Estado fallido y eso sería muy dramático. Por otra parte, hay un conjunto de políticas sociales que se han venido desgastando, debilitando. En otras ha habido, francamente, la destrucción de instituciones, como es el caso del sistema de salud. Esto lo constatan todos los derechohabientes de los sistemas de salud pública, porque no hay medicamentos en las clínicas. No es una mentira. Una cosa triste es que en lugar de reconocer cuando hay problemas en las políticas públicas, todo se politiza y entonces se defiende irracionalmente los errores y se ataca visceralmente y entonces todo lo volvemos un tema de negro y blanco, en lugar de ir encontrando puntos de convergencia para ir resolviendo los problemas. Yo soy una gente experimentada, conozco el país a profundidad, conozco todos los extremos de la realidad mexicana, tengo una propuesta holística, integral, para resolver los problemas, pero sobre todo para vivir el futuro. Entiendo que estamos en el siglo XXI, entiendo que los jóvenes, que las nuevas generaciones merecen desarrollos tecnológicos, merecen acceso a la ciencia, merecen que las autoridades comprendan que estamos en la era del 5G, merecen subirse al mundo y no solo suponer que subsistiendo es como se resuelven los problemas.
Sí. Sí. Estamos hablando con Beatriz Paredes, senadora del PRI. Levanta la mano para pues ser parte y ya la candidata del Frente Amplio. Y hablando de eso, de los que han levantado la mano, Beatriz, el rival, digamos, a vencer es Xóchitl Gálvez dentro del Frente Amplio. ¿Te parece que por ahí va a estar el reto desde esta, digamos, contienda interna? ¿Qué te parece la figura de Xóchitl?
Mira, como dice el Agustín Lara, mi rival es mi propio corazón por traicionero. No, mi querido Risco, en las competencias internas...
Ya cuando citas a Agustín Lara...
Ya estoy profunda, verdaderamente me fui a los niveles que se requieren.
Los que tocan, cuando hay y más en la XCW. No,
imagínate, en la hora azul de la XCW. Risco, en las competencias internas, cuando tú estás por los verdaderos valores de la defensa de la democracia del país, no te vas a poner a calificar a tus compañeros. Xóchitl es mi compañera senadora, Santiago Krill era secretario de Gobernación cuando yo fui dirigente de la oposición en la Cámara de Diputados. Enrique de la Madrid fue mi compañero diputado. Los otros compañeros que están compitiendo están construyendo posibilidades. Silvano Aureoles y yo hemos coincidido en temas campesinos desde hace muchos años. Me parece que es un equipo interesante, que ofrecen distintos perfiles y distintas opciones. Creo que eso ha enriquecido la posibilidad de que la ciudadanía tenga elementos para seleccionar y que se den cuenta que la sucesión no está atrapada solamente por el túnel de Morena. Fíjate que dije el túnel, no dije el camino, dije el túnel.
El túnel. Y se lo preguntamos a todos. En caso de que tú llegues a ser esta candidata, ¿esperarías que todos, este Frente Amplio, todos estos candidatos te apoyaran? ¿Los invitarías a participar contigo? Y del otro lado, si no llegas a ser esa candidata, ¿vas a apoyar al candidato del Frente Amplio?
Yo quiero conocer el programa. A mí me parece que tenemos la responsabilidad de hacer las cosas diferentes. Y una de las muestras de hacer las cosas de manera diferente es que nuestra convergencia tiene que ver con el programa del gobierno de coalición, en donde esté claro qué le estamos planteando a la ciudadanía, y tenemos que tener identidad con el programa, porque es muy grave que se repita esta historia donde el candidato ofreció regresar al ejército a los cuarteles y lo que en realidad sucedió es que estamos en la época en donde se le han otorgado mayores facultades, más que nunca, al ejército. Entonces, primero, antes de decir que se sumen conmigo, construyamos el programa. Antes de decir que me sumo con alguien, quiero conocer el programa y construir el programa.
O sea, no es un cheque en blanco, pues.
Definitivamente.
¿Cómo podemos conocer lo que propones, Beatriz? Obviamente, en el momento que se logre lo de las firmas, que bueno, pues imagino que estarán todos trabajando en ello, vienen los debates y en los debates se podrá escuchar obviamente todo lo que traen ustedes. Son varios debates. Aquí les hemos estado poniendo las fechas también y los lugares en donde se van a llevar a cabo y seguramente mucha gente lo seguirá. Pero imagino que también ya tienes en algún lugar para que la gente se acerque y quienes quieran saber qué piensa Beatriz Paredes sobre los diferentes temas.
Efectivamente, Gaby, y desde luego estoy abierta a las invitaciones que me haga la W, porque además la W para mí es entrañable. Yo viví en en Huamantla, donde creemos en los ovnis, ojo, creemos en los ovnis. Ya la NASA coincidió con los huamantlecos, imagínate, ya, le aportamos.
La Liga NASA Huamantla.
Eso, como ven.
A que esa no se la esperaban, ¿eh?
Te decía, allí amanecíamos con la W, es entrañable esta estación para nosotros. Estoy atenta a sus invitaciones y desde luego les haremos llegar nuestra página en donde estará nuestra propuesta.
Muy bien, y de verdad lo vamos a tomar, te vamos a tomar la palabra una vez que pase esta etapa de las firmas, ahora sí que lo que siga, y por supuesto te vamos a invitar aquí con alguna regularidad, Beatriz, porque para nosotros es importante hablar con ustedes, escucharlos, y sobre todo también que las personas nos puedan hacer llegar preguntas específicas una vez insistimos que pase la siguiente aduana. Gracias por haber venido.
Muchas gracias, Beatriz.
Gracias, Risco, gracias, Gaby, gracias a todos.
Y quitaron el piano de Agustín Lara. Es que aquí estaba el piano de Agustín Lara, justamente.
Porque, no, es que cada que venía Beatriz lo tocaba, entonces decíamos, y se quedaba imagínate, dos horas.
Imagínate.
Entonces, sí.
Oigan, ahí viene Beatriz, saquen el piano.
Pero,
ahorita
María Félix estaría jalándose esa hermosa cabellera, porque acordarse de Acapulco en esta situación de anarquía, de ingobernabilidad, es una afrenta, incluso para el maestro Agustín Lara.
Y con eso nos vamos al corte. Gracias, senadora.